desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, como todos los viernes a las 8:30 aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. Como les habíamos anunciado hace un ratito, el título de hoy, cuando se integra el gobierno y se es oposición a ese mismo gobierno. ¿Qué tal, Oscar? Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Fernando, ¿qué tal?
Bien, muy bien.
Vamos a hablar de Uruguay, pero primero vamos a presentar una situación política que ocurrió en Italia hace 10 años, 8 años, entre mayo de 2006 y febrero de 2008. Es que una forma muy instructiva de ver la propia realidad y de aprender es prestar atención a experiencias ajenas, particularmente de países que corresponden a nuestro universo cultural y cuenta con un sistema político con mucha semejanza con el país. Aunque ahora es un poco diferente, en los últimos 70 años el sistema político más parecido al uruguayo ha sido el italiano, el sistema político italiano. En Italia, en las elecciones de abril de 2006, ganó una amplia coalición de centro izquierda que llevó a la presidencia de gobierno al profesor Romano Prodi, un economista de primera línea. La coalición tuvo como dos elementos centrales al poscomunismo, es decir, el transformado Partido Comunista Italiano, el más poderoso de Occidente, y a la izquierda de la Democracia Cristiana. Pero conformó además un gran arco que en términos uruguayos podemos decir que iba desde lo que aquí es Alianza Nacional, es decir, el sector blanco que tiene como referente a Jorge Larrañaga, hasta lo que aquí es Unidad Popular, sobre todo que en su seno hay sectores libertarios y otros de cuño marxista, leninista, no soviético, ¿eh? Es decir, de una punta a otra era muy grande el arco de este centro-centro-izquierda. Pero además, con sectores como el Partido de los Comunistas Italianos, sector a la izquierda del poscomunista, que cuando la transformación del viejo partido se mantuvo firme en las viejas convicciones, es decir, para usar la terminología en vogue en Uruguay, un comunismo ultra-ortodoxo. Como se puede ver, es un arco amplísimo, muy difícil de conciliar una punta con la otra. Pero lo importante es esto: a poco de andar el gobierno Prodi, cuando ya comenzaba en Italia la necesidad de hacer algún que otro ajuste de cinturón, empezó a verse lo que era ahí una experiencia insólita. Primera figura, dirigente, militante, de varios sectores y partidos de la Alianza del Gobierno, convocaban a la plaza pública a manifestar contra el gobierno. Cuando digo primera figura, digo ministros del gobierno que iban a la plaza a manifestar contra el gobierno, y a sectores del gobierno que llamaban a realizar paros y protestas contra el mismo gobierno que integraba. De más está decir que casi todos los dirigentes sindicales eran miembros de los partidos y grupos políticos de esa gran coalición de gobierno.
Oscar, aquí mismo algo ya hemos visto de integrantes de un gobierno que apoyan paros contra las políticas de ese mismo gobierno.
Bueno, exacto. Para terminar el cuento, una anécdota personal. Allá por el año 2007, conversado en la sede del gobierno con el secretario general del gobierno de Italia, un gran amigo personal, me expresó sus dudas que con esas prácticas se llegase a un buen puerto. Estamos hablando de un sistema parlamentario que no tiene la firmeza de un sistema presidencial donde el presidente sí o sí dura todo el periodo, en el caso uruguayo 5 años. Pero lo cierto es que a poco andar, en febrero de 2008, el gobierno no pudo resistir más esas contradicciones internas y se tuvo que ir a elecciones anticipadas, y como no podía ser de otra manera en esas elecciones, el centro-izquierda perdió el gobierno y retornó Silvio Berlusconi.
Bien, Oscar, ¿y por casa cómo andamos?
Bueno, creo que no fui ni demasiado indirecto ni demasiado sutil al contarlo de Italia, pero es bueno reflejarse en otro espejo. El jueves 14 de julio, el jueves de la semana pasada, un paro general convocado por el Pichemente. Ese paro contó con el apoyo explícito del Partido Comunista de Uruguay, el PSU, y del Partido por la Victoria del Pueblo, el PV. cuenta directamente con un diputado, además de con sus aliados de la lista 1001, contar con un senador. El PVP cuenta con un diputado. Así que dos diputados de la mayoría, sin lo cual el Frente Amplio no tendría mayoría parlamentaria, más la viceministra de Desarrollo Social, el director nacional de Trabajo, director de organismos públicos, todos ellos son dirigentes de sectores que convocaron de manera pública y entusiasta al paro general. Además, los sindicalistas afiliados al PSU constituyen una de las principales corrientes del PIT-CNT, quizás la más importante de todas. Y hay dirigentes sindicales que son militantes del PP, pero un dato no menor es que la abrumadora mayoría de dirigentes del PIT-CNT, del secretario y de la mesa representativa, son afiliados, militantes y hasta dirigentes de sectores integrantes del Frente Amplio, es decir, del partido de gobierno.
¿Y qué pasa entonces, Oscar?
Bueno, el qué pasa es un tema muy importante para la cohesión del gobierno y para el devenir del gobierno. Esto, primero que hay que interpretar si el gobierno está sido golpeado o cuestionado desde el exterior o desde el interior. Es decir, la pregunta ¿es un movimiento social que cuestiona la política del gobierno o es un juego de fuerzas al interior del partido de gobierno, al interior del oficialismo? Si es un cuestionamiento externo, eso quiere decir que un movimiento social, por fuera de la lucha política y sin que intervenga la política, se enfrenta a la política económica del gobierno. Pero en el caso de que sea un juego de fuerzas al interior del partido de gobierno, ¿entre quiénes y cómo? Parecería que es entre los sectores que impulsan una política económica diferente y las que apoyan la política de la actual conducción económica, cuyo frente se encuentra Danilo Astori. La línea de política del equipo económico aparece clarificada en las medidas de ajuste propuestas en la rendición de cuentas. Del otro lado hay varios sectores que difieren públicamente de la concepción del equipo económico, que tienen visiones, una visión distinta de cómo se debe enfrentar los retos económicos y sobre todo quién debe pagar el pato de la boda. En esa línea están fuera de toda duda el PSU, el PVP, el socialismo garganista y en cierto modo el PVP, el MPP. Entonces, el cuestionamiento de la política económica se hace no solo dentro de las instancias formales del Frente Amplio, su bancada y su estructura, sino mediante el juego político en las organizaciones sociales. Es un poder muy fuerte que permite condicionar y atacar al gobierno y a su equipo económico. Esto no quiere decir que los sectores maduros usen al movimiento sindical en contra de la opinión de los trabajadores sindicales, sindicalizados, no es eso, pero sí pueden jugar la política en base al movimiento sindical. Si lo pueden hacer, es porque hay un sector importante de los trabajadores sindicalizados que resiste la política económica del gobierno. Eso es un dato, al menos en cuanto los afecta como asalariados. En primer término, el aumento del IRPF sobre los sueldos y los lineamientos de ajuste salarial. Bueno, sin duda, este es un tema muy importante para el presidente de la República y de cómo lo encare y de cómo lo pueda resolver, dependerá el nivel de paz con que pueda encarar los desafíos externos, externos al oficialismo y externos al Uruguay.
Muy bien, señores, el contenido y la grabación de este análisis lo puede encontrar a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es, como se sabe, www.factum.uy. Y con Oscar Bottinelli estaremos aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Gracias, Oscar, buen fin de semana.
Igualmente, Fernando, fin de semana feliz para todos.
Chau, muchas gracias. Señores, las 8:40 minutos.